Hebreos capítulo 10, versículo 26-31. Y vamos a considerar hoy una verdad grave e importante. Acerca de lo que pasa a los pecadores sin arrepentimiento cuando caen en la mano del único Dios vivo y verdadero. Hebreos capítulo 10, versículo 26-31. Escucha la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará el Hijo de Dios y tuviere por inmunda a la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrente del Espíritu de gracias? Pues conocemos al que dijo, mira, en mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrendo cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, eres el único Dios vivo y verdadero, porque no hay nadie como tú, nadie compara, tú eres el único Dios. Y Padre, venimos ante de ti ahora como criaturas caídas y pecaminosos, necesitados y débiles. Padre, venimos ante ti necesitados de tu palabra. Necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia. Y pedimos que ahora, por el poder de tu Espíritu, que tomarás a tu palabra, que la utilizarás para traer convicción de pecados, para entrenarnos en justicias, para exhortarnos y para conformarnos más a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de los sermones más importante, sino el más importante, predicado en los Estados Unidos, terminó repentinamente. Podemos decir que empezó, pero nunca terminó. Pasó hace 283 años, en el verano de 1741, en la ciudad de Field, Connecticut. El predicador se llama Jonathan Edwards, y su sermón se llamaba Pecadores en manos de un Dios irado. ¿Quién ha escuchado de eso? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de eso. En las escuelas en Memphis teníamos que leer parte de ese sermón en la clase de historia porque era un sermón con tanta influencia en la historia que tenía que ser incluido en los libros. Tal vez no sabe de la historia atrás de ese sermón, pero ese sermón terminó repentinamente por todos los gritos y clamores, las lágrimas que estaban aconteciendo en ese santuario en aquel día, cuando el pastor Jonathan Edwards predicaba. Había tantas lágrimas y llantos que Edwards tenía que terminar su sermón y tenía que bajar y orar con el pueblo. Y aquel día él predicó. Si lees el sermón y te motivo a hacerlo, lo puedes leer en línea gratis. Pero en aquel día él predicó acerca de la doctrina del infierno, de la doctrina de la verdad del juicio eterno por los que rechazan a Cristo. Por eso ellos lloraban tanto, con tristeza. Tenían tristeza por su pecado, angustia por su pecado. Era como el que trabajaba en la cárcel en Filipenses. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Ellos entendían su pecado, sentían convicción y decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y como puedes ver, este mensaje tiene el mismo título que ese sermón famoso de Edwards, Pecadores en manos de un Dios irado. Y es porque el último versículo de nuestro pasaje hoy es el pasaje de lo cual predicó Edwards en el sermón Pecadores en manos de un Dios irado. Eso se puede ver en versículo 31. Es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiero decirles desde el principio de este sermón que este sermón hablará del infierno y del fuego, porque este pasaje enseña esta doctrina grave, pero verdadera, de los terrores y agonía del castigo del infierno por los que continúan en el pecado deliberado. Y más específicamente, este pasaje habla no solamente de cualquier persona que deliberadamente continúa en su pecado, sino específicamente habla de los que han confesado fe en Jesucristo en algún momento, pero ahora han abandonado a su profesión pública por la persecución, por compromisos doctrinales, o sea, como sea. Entonces, este pasaje realmente se trata de las consecuencias eternas del pecado de apostasía. Apostasía no es una palabra que utilizamos mucho hoy en día, ni siquiera en la iglesia, pero es una palabra bíblica y uno que tenemos que saber y tenemos que tener cuidado de esa realidad. Apostasía es un pecado que una persona comete después de haber confesado públicamente a Cristo, quien después deliberadamente rechaza a Cristo y su doctrina. Uno que cae de la fe. No es la primera vez que hemos recibido una descripción o advertencia de apostasía. Ya lo hemos visto varias veces en la carta de Hebreos. De hecho, es la cuarta de quinto pasajes de advertencia en esta carta. La última que vimos que hablaba específicamente de la apostasía estaba en Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 6. Tal vez te acuerdas de ese pasaje. Eso hablaba de que como era imposible por los que habían visto la luz, que habían probado del Espíritu a recaer y después ser restaurados, pues nuestro pasaje hoy habla del mismo tema que aquel pasaje. Sino que aquí el énfasis es en lo que pasa al apóstata. ¿Cuál es la consecuencia y el peligro de la apostasía? Pues la respuesta se encuentra aquí en nuestro pasaje y es una respuesta bastante pesada y grave, pero es la verdad y tenemos que escucharla. La idea principal de nuestro sermón de hoy es la consecuencia del pecado de apostasía es el peor castigo que uno puede recibir. La justa ira y el fuego de justicia de Dios como castigo en el infierno. Esa es la idea principal del sermón de hoy, las consecuencias de la apostasía es el infierno. Y amigos, no es un mito, no es una mala cuenta de hadas, es la verdad. Todo lo que escuchamos en este pasaje es la verdad. Y aunque es la verdad, tal vez será difícil para nosotros escuchar, pero bueno para nuestra alma. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es dado por Dios y es de beneficio. Toda la palabra de Dios es de beneficio para enseñar, para regañar, para instruir en la justicia. Todo. No solamente Juan 3:16 es de beneficio para la enseñanza, pero Hebreos capítulo 10, versículo 26 a 31 es bueno para la enseñanza y para regañar, como veremos. Quiero que piensen en la doctrina en el pasaje de hoy como medicina para el alma. La mayoría de la medicina cuando la tomaba la primera vez, ¿cómo sabe? Niños, ¿cómo sabe la medicina cuando tienes que tomarla? ¿Verdad? Realmente sabe mal, ¿verdad? Es asqueroso. Es difícil de tragar, ¿verdad? Pero sabemos que la medicina al final es por nuestro bien. Te ayuda a sentirte mejor. Pues piensa en la verdad bíblica que tenemos hoy así. Esa verdad del peligro de la apostasía es buena para ti espiritualmente, es medicina para tu alma, hará bien a tu alma si lo recibes por fe. Entonces el plan para continuar en este pasaje tiene dos partes. Primeramente veremos el quién de este pasaje. ¿Quién es el apóstata? ¿Quién es el que sufrirá esas consecuencias terribles que tenemos aquí en este pasaje? Lo vamos a ver porque es importante. Tenemos que entender quién sufrirá esas consecuencias y nos ayudará a examinarnos a nosotros mismos. Segundo, veremos el qué del castigo, no solamente el quién, sino el qué. Y vamos a considerar los horrores y el terror de las realidades del infierno. Entonces vamos a ver el quién del castigo y el qué del castigo. Y mi oración es que al final de este sermón, si el Señor utilizará este pasaje, que lo utilizará para penetrar nuestro corazón, para traer convicción de pecado. Todos somos pecadores, estamos en lugares diferentes en nuestra vida espiritualmente. Pero pido al Señor que utiliza este tiempo para traer convicción, para ayudarnos a escuchar esta advertencia y que no pasaremos por el camino del apóstata como individual o como en iglesia, que dejaremos nuestros pecados y que arrepentiremos y que volveremos al Señor. Empecemos con el quién de castigo. El pasaje aquí empieza al describir una persona, una acción específica que al final terminará en la destrucción eterna en el infierno. Fíjense en versículo 26 conmigo, empieza a describir a esta persona. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Viendo el quién de este pasaje aquí, podemos ver desde el principio quién es. Es esta persona quien continuamente peca, y peca voluntariamente en contra del Señor, queriendo decir que ellos saben mejor. Aunque han recibido el conocimiento de la verdad, siguen en su pecado. El versículo empieza con la palabra ¿por qué? Y eso nos conecta a los versículos previos. Si se acuerdan de la semana pasada, los versículos previos hablaban de reunirnos juntos como una iglesia para conmovernos espiritualmente, para mantenernos firmes en nuestra confesión de esperanza. Pero aquí, en versículo 26, tenemos un contraste muy grave del opuesto de acercarnos al Señor, el opuesto de congregarnos con el pueblo de Dios. En vez de estar conmovido para buenas obras y amor en amor al Señor, esta persona deja de reunirse con los santos y continúa voluntariamente a pecar en contra del Señor. Esta persona no está conmoviendo, exhortando a los santos en el amor, sino que está exhortando, estimulando sus propias pasiones. Esta persona no está agarrado a la confesión de nuestra esperanza, sino que está agarrado por todo lo que le queda en la vida a sus pecados. Y él pone toda su esperanza en sus pecados. Esta persona definitivamente deja de congregarse y está compartiendo en el demoníaco aquí en su pecado. Fíjense aquí en la palabra clave en versículo 26, voluntariamente. Esta persona peca, pero peca voluntariamente, deliberadamente. Quieren decir que él peca con todo conocimiento de lo que está haciendo. Y eso es muy importante, como veremos después. Eso es lo que hace que esa rebelión, este pecado sea tan horrible. No es alguien que es ignorante o que no conoce el evangelio, el pecado o la bondad de Dios. No, no, no. Eso es alguien que ha recibido la verdad, que conoce la verdad y todavía decide estar en rebelión en contra del Señor, viviendo en su pecado. Es la primera descripción de esta persona. Ellos pecan voluntariamente, deliberadamente. Pero hay tres descripciones. Primeramente, pecan voluntariamente. Después, pecan terriblemente. Y después, pecan en blasfemia. Voluntariamente, terriblemente, en blasfemia. Tenemos aquí en versículo 21, voluntariamente, deliberadamente. En el sentido de que no solamente tienen una sabiduría, no es por accidente algo que hacen sin querer, sino que es que ellos cometen este pecado con pleno conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de ese pecado. No solo es un pecado intencional, pero es un pecado de lo cual saben todo lo que la Biblia dice de ese pecado, quién es Dios en su santidad, conociendo el Evangelio, gracia en Dios, en Cristo. Es después de conocer todo eso, pecan voluntariamente en contra del Señor. Ellos conocen la verdad, han recibido conocimiento de la verdad, conocen la Biblia. No es alguien que no conoce la Biblia. Eso es alguien, podría decir, que ha memorizado a la Biblia. Eso es alguien que se ha hecho miembro de la iglesia, tal vez. Por eso tenemos nosotros aquí, pecaremos. Eso es alguien que se ha identificado con la iglesia visible. Es alguien que ha compartido de las ordenanzas de la iglesia, que ha sido bautizado, que comparte de la Santa Cena constantemente. Eso es alguien que creo que si le fueras a dar una prueba teológica, una prueba tal vez que acompañaba esta carta a los hebreos, te aseguro que ellos podrían pasar esa prueba y probablemente podrían sacar 100. Probablemente estaban reformados en su teología. Y en este esta verdad que hace más terrible este pecado. Ellos pecan con todo conocimiento, pleno conocimiento de la gracia de Dios. Pecan con pleno conocimiento de la misericordia de Dios, con pleno conocimiento del juicio de Dios, con pleno conocimiento de la santidad de Dios. Saben lo que es el pecado y saben que lo que hacen es el pecado. Y ellos entienden lo que la Biblia dice, las consecuencias del pecado que cometen y continúan en él. No es un pecado de una sola vez. El verbo aquí habla de algo continuo. Eso ya es su caminata, es su estilo de vida. Ellos están en pecado deliberado y constante en contra del Señor. Por esto este pasaje se refiere a uno de los pasajes principales que habla del pecado de la apostasía. Se verá más después, pero se ve aquí en este versículo 26. Una persona que conocía la verdad y que lo ha rechazado, se han caído, se han hecho apóstata. Antes confesaban a Cristo y ahora deliberadamente lo rechazan en su pecado. Antes de ver el segundo aspecto de la apóstata, quiero considerar más profundamente este primer aspecto. Esta es una advertencia verdadera para cada uno de nosotros, amigos. Ten cuidado cuando lees a tu Biblia, cuando vienes a los cultos como esta mañana. Ten cuidado de estar bajo la aplicación de la palabra cuando tienes contacto con la palabra de Dios sin obedecerla. Ten cuidado, niños, de memorizar la Escritura sin esconderlo o guardarlo en tu corazón. Ten cuidado de saber sin obedecer. Ahora, ¿qué quiero decir? Esto es el punto común con todos los apóstatas. No es que tenían mentiras alrededor de ellos, sino el opuesto. Vivían en la verdad, pero en vez de creer en su corazón en la verdad, lo rechazaban pecaminosamente en su corazón, silenciosamente, una y otra vez, hasta que su corazón estaba tan endurecido por haber rechazado a Cristo que por fin públicamente rechazan a Cristo. Déjame decirlo así, cada vez que lees la palabra o lo escuchas predicado, una decisión se toma en tu corazón. Cada vez. ¿Tú creerás en la palabra de Dios o la rechazarás? ¿Tú la obedecerás o lo desobedecerás? No hay tierra neutral. Nunca puedes ser neutral espiritualmente cuando vienes a la palabra de Dios, cuando vienes al Evangelio. Cada vez que lo lees, tomas una decisión en tu corazón, en tu alma, sea incredulidad o creencia. Aquí no habla de creencia en tu mente, sino creencia, creer o no creer en tu corazón. ¿Verdaderamente crees lo que leíste, lo que escuchaste? Si no lo crees, pues lo estás rechazando. Puedes decir en tu mente que lo crees, pero si lo rechazas en el corazón, lo estás rechazando. Eso es rechazar silenciosamente a Cristo en la banca. Cada uno de nosotros esta mañana saldrá de aquí diferente espiritualmente. Nuestro corazón estará más endurecido al Señor o más abierto al Señor. Esa es una de las grandes mentiras de Satanás, que tú puedes venir a leer la palabra de Dios, puedes venir a un culto de adoración, escuchar la predicación de la palabra de Dios, cantar, puedes interactuar con eso de manera neutral, que puede ser neutral toda la semana y hoy, como si pudieras sentarte neutralmente pesando los hechos. ¿Lo creo o no? Pues tal vez tomaré una semana para pensarlo mejor. No, cada vez que escuches al Evangelio, cada vez que escuches o lees a la Biblia, responderás con fe en Cristo o lo rechazarás. Y el hecho de esperar para decidir es rechazarlo y es tener tu corazón endurecido. No sea como Judas, uno de los apóstoles clave del Nuevo Testamento. No sea un Judas que tenía todo ese tiempo con el Señor, que escuchó los mejores sermones, estaba con la mejor persona, que vio todos los milagros y obras, pero nunca se arrepintió verdaderamente. Entonces, el primer aspecto de esa persona es que voluntariamente, deliberadamente pecan. El segundo aspecto de esa apóstata es que su pecado no solamente es voluntario, pero es grave. Fíjense el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente. Aquí el autor de Hebreos refiere a lo que el Antiguo Testamento habla pecados altos, Si quieres ver esto, número 15, Deuteronomio capítulo 17, o puedes pensar cuando alguien recibía la pena de muerte en el Antiguo Testamento por su pecado, era un pecado alto, grave. Era un pecado que era intencional, público, grave. Y cuando ellos cometieron esos pecados, las consecuencias de ese pecado en aquel tiempo en la nación de Israel era la pena de muerte. Y eso es muy importante porque este pasaje no habla de alguien que está batallando tal vez un pecado específico que han vencido en el pasado y que ahora han sido vencido en este momento. Este pasaje no habla de la realidad del pecado que mora todavía en nosotros como creyentes. Todos sabemos cuando Dios nos salva que no somos perfectos. Esto no habla de la falsa doctrina del perfeccionismo, que podemos obtener una perfección espiritual en esta vida. Esto no se enseña aquí en este pasaje. No, esto habla de pecado voluntario, deliberado y grave, un pecado terrible en contra del Señor, un pecado público. Piénselo, esos pecados altos o graves en el Antiguo Testamento te ganarían la pena de muerte porque eran tan públicos y tan graves. En el Nuevo Testamento, estos pecados altos o graves no te ganaban la pena de muerte en la iglesia. Pero ¿qué pasaba si cometiste estos pecados en la iglesia? Pues te excomulgaron, ¿verdad? Te sacaron de la iglesia si no te arrepentieras. Esto es la magnitud y la gravedad de los pecados de lo cual hablamos aquí, los pecados que comete este apóstata. Acuérdense que al final nos acuerda que la ley de Moisés requería 2 o 3 testigos para condenar a esa persona a la muerte por esos pecados graves. Eso nos hace llegar al último aspecto del pecado de este apóstata, que es la blasfemia, en versículo 29. Entonces, voluntario es grave y es blasfemia. En versículo 29 nosotros podremos decir que tenemos 3 testigos teológicos a este pecado grave. Entonces fíjense en versículo 9 conmigo. Esto es la naturaleza blasfemosa de este pecado. Ahora está comparando con el Antiguo Testamento, diciendo, ¿cuánto mayor castigo los en el Antiguo Pacto recibían la pena de muerte? Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrente del Espíritu de gracia? De verdad, podemos ver 3 testigos aquí. Es pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y la ofensa al Espíritu de gracia. Yo creo que aquí nosotros llegamos al centro, al punto de ese pecado. Blasfemia es ese pecado en contra del Señor que trata a Dios y a su palabra sin respeto. Es decir, algo o hacer algo que habla del Señor de una manera sin santidad. Es hablar, desecrar el Señor. Hablar mal de o con... es rechazar a Cristo y a su palabra. Este aspecto de la apóstata es la más importante. Sí, es voluntario, sí, es grave. Pero lo más grave es que es blasfemia. Los 3 testigos de la blasfemia están aquí. El primero, que ha pisoteado al Hijo de Dios. Piensa en la palabra pisotear en el Antiguo Testamento. Obviamente no es algo físicamente que ha hecho. Esta palabra es que espiritualmente ha pisoteado al Hijo de Dios. Piensa en esta palabra pisotear. Es una de las acciones más irrespetuosas que puede hacer alguien. Escupirle a alguien es malo, pero pisotearlo es peor. Parar en ellos, pues es peor. Esa idea de pisotear da la imagen de que el apóstata ha faltado tanto el respeto al Hijo de Dios, al Cristo. Mira a quién está pisoteando. Está pisoteando al Hijo de Dios, al Señor Jesús. El apóstata ha rechazado específicamente la persona del Señor Jesucristo. Esto realmente es la primera parte de la blasfemia. El primer testigo teológico en contra del apóstata es que ha rechazado la persona de Cristo. Ha visto y ha conocido la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo. Ha visto, y podremos decir que ha probado también de la gloria de Cristo, el Señor de gloria, la persona de Cristo. Pero en vez de adorarle, Él responde con enojo, con odio, con un rechazo apatético de Cristo y de su persona, como si él no fuera nada, como si era un nadie. ¿Quieres hablar de peor pecado, de todos los peores? Pues piensa en pisotear así al Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el justo, lleno de toda compasión para los pecadores. Blasfemia. El segundo testigo de esta naturaleza grave de la apostasía es profanar la sangre del pacto con lo cual fue santificado. Profanar o tener por inmunda es hacer un acto terrible en contra de lo que es santo. Lo que se refiere aquí es que la apóstata comete una terrible pecado en contra de la sangre preciosa de Cristo, la sangre del pacto. En los últimos capítulos en Hebreos hemos hablado de la sangre del pacto, la sangre de Cristo preciosa, lo que hizo hacer sacrificio una vez por siempre, por todos. La sangre del pacto es la sangre de Cristo que Él derramó en Gólgata para su pueblo, para los elegidos, para salvarlos. Eso es esta sangre preciosa de Cristo que está profanada aquí. El perfecto quien murió para salvarnos. El justo para el injusto, el santo por el no santo. Cuando Cristo el héroe murió por el villano, nosotros. Eso es lo que representa la sangre del pacto, la sangre de Cristo derramado por nosotros, la sangre que salva. ¿Y qué hace el apóstata con la sangre cuando mira la sangre preciosa de Cristo? Lo profana, lo tiene por inmundo. En vez de crearlo, apreciarlo, atesorarla, él lo rechaza completamente. En resumen, este segundo testigo teológico de la blasfemia no solamente es que rechaza a la persona de Cristo pisoteándolo, sino que también rechaza la obra de Cristo, la sangre del pacto. Su obra sustitucionario en la cruz. Fíjense en la maldad de eso. El apóstol mira a la cruz, ese cruz viejo, y mira a la corona de espinas puesta en la cabeza del Señor Jesús, sus manos clavados. Y mira la agonía, el dolor de la cruz, mira la ira de Dios derramado sobre Cristo ahí en la cruz, y él ve todo, y su respuesta es burlarse, es hablar mal, es el rechazo. Él no lo ve como algo glorioso, él no lo ve como la gracia increíble, sino que lo ve como una broma, algo que hay que burlar y rechazar. ¿Hay algún debate aquí acerca de este pasaje, acerca del Él aquí en este pasaje, por lo cual fue santificado Él? Algunos dicen que es el apóstol, otros dicen que es Cristo. Yo creo que gramáticamente y teológicamente que refiere al Hijo de Dios, hablando de las palabras que vienen antes de esa frase, porque el apóstol se burla de la obra del Hijo de Dios, esta obra que separó a Cristo, que le santificó, que le separó de nosotros, esta obra santificadora en la cruz, esta cosa especial y santa, es algo que el apóstol burla. Voy a darles un ejemplo, algo que la mayoría de ustedes han visto, un ejemplo de esa blasfemia, que pasó en la apertura de las Olimpiadas este año. Probablemente lo vieron, que habían transvestes y otros pecadores sexuales ahí en la imagen de la última cena, ahí donde el Señor Jesús habló de la sangre del pacto. Esto es un pecado público, es grave, es blasfemia, es profanar la sangre del pacto, es rechazar la obra de Cristo. Y qué malvado es eso, cambiar la cosa más bella y gloriosa, más preciosa, la muerte de Cristo por su pueblo, y cambiarlo y burlarse de ellos, hablar mal de ellos como si no fuera de importancia. Eso es el segundo testigo de ese pecado de blasfemia, el rechazo de la obra de Cristo. El último testigo es el rechazo de la obra del Espíritu Santo, y eso se ve al final del versículo 29, y que hiciere afrente al Espíritu de gracia. Aquí el pecado del apóstol ha hecho, ha afrentado al Espíritu de Gracia. La palabra afrentar aquí es burlar, tratar sin respecto. En vez de responder con gratitud al Espíritu Santo, en vez de aceptar la gracia increíble de Dios en el Espíritu, el apóstol se burla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu que cambia corazones, el Espíritu que nos hace nacer de nuevo, lo insulta, es disociar la obra de gracia del Espíritu Santo. Esos son los tres testigos teológicos a este pecado grave de blasfemia del apóstol: rechazar la persona de Cristo, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Este es el gran pecado del apóstol. Es que él antes confesaba esas cosas y tal vez los experimentaba en alguna manera no salvífica. Y después él profana y habla en contra de la santidad de la Trinidad. Para esta persona es el castigo que vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver el castigo. Hemos visto quién es el apóstata, hemos considerado su pecado. Y ahora vamos a considerar el tema principal de este pasaje, que es la consecuencia terrible para esta persona, este apóstata. Esta destrucción eterna en el infierno. Hay tres cosas que describen al pecado del apóstata. Y también hay tres aspectos del terror de lo que pasará. Vamos a ver las tres descripciones de las consecuencias del apóstata. Primeramente, queda muerto su pecado. Segundo, espera un juicio que es un fuego todo consumador, que es el infierno. Y tercero, es la venganza justa de Dios contra él. Vamos a ver cada uno de esos consecuencias. Primeramente, la consecuencia del pecado malvado del apóstata de rechazar a Cristo es que el apóstol queda muerto en su pecado sin esperanza de salvación. Dice al final de versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tal vez al principio esto no parece tan grave con otras imágenes de ese pasaje, pero wow, eso es importante, es monumental. Al rechazar la persona y la obra de Cristo, el apóstol ahora ha sellado su juicio eterno. Porque lo que él rechazó es el único que podría haberlo salvado del juicio terrible que ha de venir. Porque Cristo es el único que puede salvar el apóstata de su pecado. Cristo es el único que puede tratar con nuestro pecado. La sangre que ese apóstata profanaba es la única sangre que tiene poder para salvar personas como él. Es la única cosa que tiene poder para lavar los pecados. Entonces, cuando el apóstata rechaza a Cristo y al Evangelio, él sella su destino. Ya no hay esperanza para él. No hay esperanza para perdón de sus pecados, porque él permanece muerto en su pecado. Eso es tan importante. No importa cuántas iglesias este apóstata es miembro. No importa cuántas veces lo bauticen. Él todavía estará muerto en su pecado. No hay sacrificio para su pecado. Él es culpable de su pecado. Él morirá en su pecado. Y la culpa de sus pecados antes de un Dios tres veces santo, un Dios de quien había burlado, el único que podría haberlo salvado, le dará el juicio justo de la eternidad del infierno. Eso es importante acordar. El apóstata quemará eternamente en el infierno como castigo por su pecado, porque él es culpable. Ha pecado en contra del Señor. Ha profanado la sangre del pacto. Él ha pisoteado el Hijo de Dios. Muchas veces en nuestro propio corazón nosotros podemos clamar pensando que la doctrina del infierno no es justo. Pero ¿sabes qué? Al más estudiar la doctrina del infierno, hermanos, más entenderemos que realmente es justo. Que los que han pecado en contra de su pecado, de su creador, que han rechazado su gracia, que son culpables y merecen todo castigo. Es duro escucharlo, pero es la verdad. Y ese es el peor problema que tiene el apóstata, el mayor problema. El problema que tenemos todos nosotros es el pecado. El apóstata se burlaba y rechazaba la única solución a su problema más grave. Segundo, no solamente está muerto en su pecado sin esperanza. sino que le espera después de la muerte, ¿no? Cielo, un coro de ángeles, sino después de la muerte espera al infierno y a una multitud de demonios. Eso es lo que le espera. Los fuegos, las llamas del fuego, fin del versículo 26, sino una horrenda expectación de juicio de él y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí tenemos la doctrina del infierno presentado claramente. La doctrina del infierno es una doctrina que aún como cristianos estamos avergonzados de ella, pero es la verdad. No debemos alejarnos de ella, tenemos que proclamarlo con valentía, tenemos que advertir a los demás. Primeramente vamos a ver los errores y los terrores del infierno, después vamos a ver la presencia. Aquí el infierno se describe como un furor, un hervor de fuego, nos dice aquí. Nos dice muchas veces en la Biblia que son llamas ardientes de fuego. Esta imagen se utiliza porque es espiritual, es una agonía espiritual y física en el infierno. Agonía espiritual en el infierno. En el infierno, los apóstoles y todos los que rechazan a Dios en este mundo recibirán la ira de Dios derramada como sobre ellos y los consumará como un fuego interminable. Por eso el infierno es el infierno. El cielo es el cielo porque estamos con el Señor de gloria. El infierno es el infierno porque ahí la ira de Dios está derramada sobre los pecadores para la eternidad y nunca se satisface. El infierno es un lugar de la justicia por pecados, por todos los pecados cometidos por los malvados entre nosotros. Esos pecados están castigados. Es la peor experiencia que alguien podría pasar y no hay alivio. Es todo consumador, es interminable. Por eso dice el infierno que es un fuego que no muere, que no tiene fin. La ira de Dios derrame sobre ellos para la eternidad. El horror espiritual del infierno es difícil de entender. Es inimaginable, es un horror terrible. No hay nada comparable. Lo que tú puedes imaginar del dolor y de la agonía en este mundo, esta vida, pues multiplícalo por la infinidad. No hay algo comparable. Entiende que el pecado que has padecido aquí, multiplícalo por infinidad. Yo creo que la imagen del fuego y de las llamas es algo que podemos entender. Que al tocar las llamas, pues nos hace daño inmediatamente. Sabemos que el fuego más caliente destruye a los metales más fuertes. Entonces, las llamas del infierno destruirá cada aspecto del alma por la eternidad. Pero no solamente es dolor espiritual, pero es físico. Cuando Cristo vuelve por su pueblo, los cuerpos serán resucitados y los pecadores incrédulos serán echados en el lago de fuego. Y eternamente, espiritualmente y físicamente, el apóstata será consumido por la ira derramada sobre ellos. Eso es lo que espera el apóstata. Este pasaje dice que hay que esperarlo en temor. Dice, si eres un crédulo hoy y sabes que vas a morir en algunas semanas, pues tienes que tener un terror. Si eres un incrédulo, tienes que tener un temor terrible de la muerte. Cuando te toca la puerta hoy o en décadas. Porque al morir sin Cristo, ya no hay segunda oportunidad. Irás al peor lugar imaginable. No hay escape, no hay una manera de evitarlo como un limbo o el purgatorio. ¿Se acuerdan de la idea de Lázaro y pobre? ¿Se acuerdan que Lázaro va al infierno y dice, quiero advertir a mis amigos de su lugar? Pero la cosa es que no pudo, porque estaba ahí. No hay manera de cruzar esa gran distancia. Y de último, la consecuencia del pecado del apóstata no solamente es muerte en su pecado, el terror del infierno que le espera, pero también es la venganza justa y merecida de Dios sobre el apóstata. Fíjense en los últimos dos versículos de este pasaje, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El castigo del apóstata en el infierno es la justa venganza de Dios sobre ellos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, la venganza del Señor. Dios es el mejor, mayor vengador. Él vengará a su pueblo. Y eso es una manera que nos ayuda a pensar el infierno, el castigo y la apostasía. Tenemos que verlo como algo justo. Es la justicia eterna. Es la venganza de Dios. Es Dios trayendo justicia sobre los pecadores por sus malas obras. Podemos ver ejemplos humanos en la corte hoy en día. Yo creo que algunos de nosotros, si fuéramos a ver a un hombre malvado que había hecho daño a los niños en las maneras más terribles, al ver a esa persona recibir la justicia, ¿cómo debemos responder nosotros? Con gozo, ¿verdad? Regocijándonos que te ha hecho justicia aquí en la tierra. Y si sentimos este sentido de justicia aquí en la tierra, ¿cuán más debemos sentirlo por pecados cometidos en contra del Dios tres veces santo? Lo debemos ver como algo justo. Nuestro corazón pide la justicia aún aquí en la tierra. Y eso es lo que es el infierno. Es Dios haciendo justicia por los pecados y la injusticia aquí en el mundo, y especialmente aquí en contra del apóstata. Si el apóstata puede burlarse y pisotear a Dios el Hijo aquí, en esta tierra, ¿pero sabes lo que le espera? La justicia. Dios no se burlará. Sufrirás en el mundo venidero si burla de Dios aquí. Dios te cortará. No hay escape. Los que persiguen al pueblo de Dios serán descubiertos echados en el lago de fuego. Los que burlaban de Cristo en los limpiados, o sea donde sea, serán hallados, cortados y echados al lago de fuego. Los que pisotean el Hijo de Dios, que profanan a su santa sangre, serán cortados y echados en el lago de fuego. Aquí este pasaje nos dice que el juicio viene, la venganza es de Dios, y la venganza vendrá sobre los malvados. Y no puedo pensar de mejor fin a este pasaje en versículo 31. Es el versículo que utilizó Jonathan Edwards para predicar su sermón. Pero es cosa temerosa caer en manos del Dios vivo. Verdaderamente es cosa terrible, horrible. Es la peor cosa caer en manos del Dios vivo. Él quien tiene todo poder, Él es todo justo, que tiene, es todo santo, que odia el pecado, el juez de la tierra. No quiere caer en su mano como pecador. Y quiero terminar con algunos puntos de aplicación. Hay un montón de aplicaciones aquí. Podremos pasar múltiples sermones con aplicaciones. Y quiero que tal vez utilicen esta tarde en tu casa o en la comunión, en el almuerzo. Pueden hablar y pensar de más aplicaciones. Pero quiero compartir varios con ustedes. Primeramente, hermanos, los que están aquí, si tú estás vacilando entre creer o abandonar la fe, tirando la toalla, rechazando a Cristo por lo que puedes ganar en este mundo, los placeres de este mundo, placeres de tu pecado, y ahora quieres ir completamente en tus pecados porque crees que eso te dará lo que realmente deseas, que estarás satisfecho. Ten cuidado, escucha este pasaje. Estás aquí por una razón esta mañana. Es para escuchar este pasaje y para obedecerlo. Esta advertencia es verdadera. Como Dios cumplirá todas sus promesas, es fiel a todas sus promesas, es fiel a cumplir también todas sus advertencias. Lo que advierte, cumplirá. Entonces, si tú estás tentado a rechazar a Cristo, si tú estás tentado abandonar a tu esposa, a tu familia, si estás abandonado cometer un pecado público y terrible, rechazando a Cristo para caer en algún estilo de vida terrible, si estás tentado a hacer alguna de esas cosas porque crees que te ganará la aceptancia de la cultura, que te dará gozo, satisfacción, las cosas que este mundo no te puede dar, no lo hagas, huye de este pecado, huye. Que el Señor utiliza esas advertencias para acercarte a Él. Segundo, cometer el pecado de la apostasía es el pecado más malvado y grave. Por eso el castigo aquí es el peor. El puritano William Gurnard dijo: ninguno cae tan profundo al infierno como los que vienen más cerca al infierno, porque caen desde lo más alto. Entonces, si tú estás aquí y no estás en Cristo, si nunca has confesado fe en Cristo, te ruego en este momento a creer. Cree en el Señor Jesucristo. No pase otro día confiando en ti mismo o en cualquier otra cosa. Si tú estás aquí y eres una de esas personas que ha estado sentado pensando, debo, no debo, quiero amar a Cristo, no, vale la pena. Yo sé que hay que contar el costo, pero hoy es el día de la salvación. No es tan difícil. Puedes ver lo que le espera a los que rechazan a Cristo. Puedes evitarlo, puedes huir de eso y tener a Cristo, el Señor de gloria y gozo eterna en la vida eterna. No profanes a tu sangre, no burles de su obra en la cruz. Sea viejo o joven, huye la ira venidera. Corra a los brazos de tu Señor glorioso. No importa cuántos pecados has cometido, qué tan graves tus pecados, tan terribles como el mundo los ve. Hay una cosa que sí sé, por cierto. Hay más misericordia en Cristo que pecado en tu corazón. Amén. No importa de dónde vienes. Esto es una mentira de Satanás. He pecado demasiado, Dios nunca me recibirá. No, ven a Cristo, huya de tus pecados hoy. No estés como los que pasaban cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz en Gólgota, que solo pasaban ignorándole. No, mira a Cristo con ojos de fe, mira a Gólgota, al Calvario, mira esta sangre preciosa que fue derramada por el Señor Jesucristo, adóralo, echa tus alma a sus pies, recibe el descanso y paz. En vez del infierno puedes recibir el cielo, puedes recibir la vida, gozo, perdón de pecado. Y aquí puedes preguntar, y creo que es la pregunta correcta, si hay algo que es injusto, estará eso. Puedes decir, ¿cómo es justo que puedo ser un pecador malvado, que puedo haber cometido los peores de pecado y que algún día puedo estar en el cielo? Es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Es justo porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Es la única manera que es justo. Es justo porque en fe Cristo te cuenta con tu justicia si tú le envías tu débito de pecado, por decir. Porque tú has creído en Cristo, Cristo ha tratado con tu pecado, trató con ellos en la cruz. Por eso su sangre es tan preciosa y gloriosa. Entonces, ven a Él. Él es el justo y justificador. Y a ustedes, creyentes, hermanos en Cristo, tal vez viniste aquí asegurado plenamente de fe en Cristo, como vimos hace unas semanas. Tal vez tú dices, siento la plena certidumbre. Yo sé que tengo pecado todavía en mi vida, pero no siento que estoy a punto de caer en la apostasía. Pero te ruego a considerar la verdad del infierno. Piensa en el infierno, ve la justicia del infierno. Quiero que lo consideres sin vergüenza. Y no solamente esto, pero quiero que veas la verdad del infierno y que veas el horror y los terrores. Mira lo que espera a tus parientes y amigos incrédulos. Y después, con valentía, proclama esa verdad a tu familia y a tus vecinos. Eso es muy buena aplicación, ¿verdad? Si tienes plena certidumbre de fe y crees que esta advertencia no te pertenece en este momento de la vida, entonces toma esta advertencia y cuéntalo a todos. ¿Cuánto tendrías que odiar a alguien para no decirles que lo que les espera es el peor castigo de todo? ¿Qué terrible sería si vieras a un camión que viene a atropellar a alguien y no le adviertes? No me importa qué tan amable eres, eso es una falta de amor. El amor sería correr para salvar a persona, para moverle del camino del camión. Lo mismo aquí. Lo más amor que podemos tener por alguien es explicarles la verdad, advertirles del infierno, advertirles de lo que ha de venir, ruégalos a ir a Cristo. Si verdaderamente amas a tu vecino, tus hijos, tu familia, tu esposo o esposa en Cristo, abiértelos. Llámalos hoy, proclama Cristo a ellos, proclama el peligro y la advertencia del infierno. Pensando en el sermón de Jonathan Edwards aquí, ese sermón fue un sermón tan importante porque Dios utilizó ese sermón para empezar un gran avivamiento en las naciones, tanto que cientos de miles de personas tal vez fueron convertidos. ¿Y cuál era el tema de ese sermón? El infierno. El infierno fue el tema de ese sermón, el horror del infierno en la gloria de Cristo. Tal vez no vemos un avivamiento hoy en nuestra nación, en nuestra comunidad, porque no predicamos el infierno. No predicamos la gloria de Cristo y el terror y el horror del infierno, como debemos hacer. Tal vez no vemos la salvación de nuestros hijos y los alrededor de nosotros, porque no estamos predicando el Evangelio, no estamos predicando los peligros del infierno. Entonces, que el Señor nos da valentía para proclamar esta verdad claro y verdadero de la cruz, para empezar un gran avivamiento entre nosotros. Piénsalo. No puedes predicar la cruz sin el infierno, porque ¿qué pasa? ¿Qué padece Cristo en la cruz? El infierno, la ira de Dios sobre él. Si quitas la ira del infierno, la ira de Dios, quitas todo del Evangelio. Entonces tenemos que predicar la cruz que incluye la ira de Dios para los pecadores. Tenemos que predicar la buena noticia y misericordia que se encuentra en Cristo. Todo gloria sea a Cristo. Oramos.